Calentando Tabúes, un podcast para romper los tabúes del sexo, creado por Yaiza Martín y Óscar Valero. Oscar, ¿qué tal estás? ¿Cuánto tiempo?
Hola, ¿cuánto tiempo? Esta separación del confinamiento ha hecho que el podcast vaya muchísimo más lento de lo que esperábamos.
Pues sí, además estamos respetando la distancia porque esta vez no podemos hacer el podcast juntos como lo solíamos hacer allí en Lyon, sino que tú estás allí en Lyon, pero yo, por circunstancias excepcionales, ahora estoy en mi Zamora natal, así que respetando las distancias.
Estamos respetando las distancias, pero bien, recordad, chicos, respetad las distancias de seguridad. No hace falta que sean cientos de kilómetros como en nuestro caso, pero respetad las distancias.
Bueno, Óscar, no sé si te das cuenta, pero podemos decir que estamos prácticamente de aniversario porque estuve mirando los episodios que habíamos hecho anteriormente, que ya datan de un poquito, de unos meses, y resulta que el primero se publicó en el mes de junio y como el tiempo pasa demasiado rápido, estamos ya en junio. Así que, Óscar, muchas felicidades y Calentando Tabúes, felicidades. En todo caso, estamos muy contentos de volver por aquí y nuestro fin sigue siendo el mismo, calentar y desmontar los tabúes sexuales.
Bueno, y para esta vuelta, lo que hemos todos podríais estar esperando que habláramos de la pandemia, evidentemente, pero no vamos a hablar de la pandemia todavía, eso será en el episodio siguiente, pero no vamos a dejar de todas formas de decir que este es el episodio más profiláctico del que hemos hecho, ya que después de terminar este episodio empezaremos con la pandemia, pero ahora vamos a hablar de una cosa que nos afecta a todos y que tendremos que tener cuidado ahora que volvemos, digamos, entre comillas, a las calles otra vez y a las camas de otros. Vamos a hablar de las ETS o, como se llamaba antiguamente, enfermedades venéreas. Mira, Yaiza, escucha esto que voy a leer. Y después de que él, esta enfermedad llamamos sífilis, rasgando el muro de nuestra ciudad, para traer con él tanta ruina y tanta ruina, que el rey no escapó de su ataque. Parece más que un poema, que es lo que traigo, lo que traemos, habitualmente, parece una maldición, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que según lo has leído, sí, totalmente, una maldición.
Bueno, ¿y por qué traemos entonces este fragmento tan mal rollero? Primero porque este es un poema que nos ha parecido muy relevante para el tema, porque es del médico y poeta, bueno, médico y poeta, ya sabes que en aquel entonces, en la antigüedad, normalmente eran pluriempleados, hacían muchas cosas. Un tal Girolamo Frascastoro, y él cuenta la historia de un rey que tenía un pastor a su cargo, que se llamaba Sifilo, y que por hacer cosas que no debía y en las que no vamos a entrar ahora mismo, le caía una maldición de Apolo con unos síntomas muy explícitos que están desarrollados en el poema y que evidentemente he evitado leer.
Cada uno que se imagine lo que quiera, ¿por qué le llamaron sífilo?
No, está en la Wikipedia, si queréis buscar el poema es bastante fácil de encontrar, no en español, porque bueno, digamos que no es un poema muy conocido. Pero ¿por qué hemos traído este poema? Pues porque resulta que no es que el pastor se llamara Sifilo porque tenía sífilis, sino al revés. Es precisamente que el pastor se llamara Sifilo lo que hizo que la enfermedad se llamara sífilis, probablemente una de las primeras enfermedades venéreas que se empezó a estudiar en la medicina, digamos, moderna.
Qué curioso, Óscar, y es que tus poemas siempre nos traen una dosis de historia y datos muy interesantes, y con esto me pregunto cómo otras enfermedades de transmisión sexual habrán sido apodadas, cómo surgió el nombre. Desde luego que es toda una anécdota lo que nos acabas de contar.
Lo que desde luego no podemos decir es que lo que nosotros ahora llamamos enfermedades de transmisión sexual, evidentemente, antiguamente no tenían ese nombre, digamos, tan médico y tan respetuoso. Antes se llamaban enfermedades venéreas o directamente, por ejemplo, como la sífilis, se le echaba la culpa a un país al otro. La sífilis se llamó el mal francés, la sarna española, es decir, cada país le echaba la culpa, digamos, al otro. Los españoles le llamaban el mal francés, los franceses le llamaban el mal napolitano, como decía, la sarna española. O sea que, desde luego, no era algo muy estudiado como enfermedad, sino simplemente se consideraba una cosa, pues evidentemente, fruto del vicio, ya sabemos qué tiempos eran, y que evidentemente es muy difícil de trazar porque son enfermedades que quizás han estado siempre con nosotros, pero que no se empezaron a documentar hasta el siglo XV. Entonces, por ejemplo, de que se empezaran a documentar el siglo XV viene, por ejemplo, que se le echara la culpa también. Los europeos echaban la culpa entre ellos y los europeos le empezaron a echar la culpa a los americanos recién conquistados y recién masacrados de que habían traído esa enfermedad, porque fueron precisamente los marineros españoles y los marineros italianos los primeros que empezaron a ver ese tipo de síntomas después de pues ir a las prostitutas, que eran las que, evidentemente, por aforo, eran las que transmitían esta enfermedad, y ellos entre ellos. Entonces, es muy curioso cómo las enfermedades venéreas o las ETS han ido a lo largo de la historia, sobre todo, como un gran estigma que afortunadamente cada vez va disminuyendo.
Vamos, que al final lo más fácil siempre es echarle la culpa al otro. Nadie quería reconocer que tenía esa enfermedad y siempre, digamos, que se escudaban en que habían sido los otros, los extranjeros, los que lo habían traído.
Claro, evidentemente, y además teniendo en cuenta que seguramente era una enfermedad que se daba en todos los lugares, porque ya había algunos indios de Haití, por ejemplo, que tenían un remedio que usaban contra la sífilis. O sea que probablemente sea una enfermedad que ha estado en el ser humano desde el principio, aunque no se conoce muy bien cuál es el primer caso de esa enfermedad, es verdad que puede ser que haya estado siempre con nosotros por el hecho de ser humanos.
Vamos, Óscar, que la sífilis es la enfermedad sexual más antigua, pero ojo, hoy en día sigue estando muy extendida, y es que según la Organización Mundial de la Salud, unos 6 millones y medio de personas contraen esta enfermedad cada año, y es que puede ser muy peligrosa si la bacteria que la provoca no se trata a tiempo. En casos muy extremos puede incluso convertirse en una parálisis o ceguera. Esto me recuerda, Óscar, como ya lo habíamos hablado en el episodio anterior, sí, al mito de la masturbación, ¿no? De que lo de masturbarse causaba ceguera, ¿te acuerdas?
Sí, pero en este caso puede ser ceguera, de verdad.
Exactamente, así que tened mucho cuidado porque aquí estamos hablando ya de temas más serios. Pero bueno, en la mayoría de los casos hay que decir que para curar la sífilis, como está provocado por una bacteria, simplemente el antibiótico mano de santo es la solución. Así que tampoco es cuestión de alarmar a la población, simplemente advertir y sensibilizar sobre estos temas, pero bueno, siempre sabiendo que hoy en día tenemos más medios, y si es una enfermedad causada por una bacteria, pues va a ser el antibiótico, ¿no?, el que la acabe curando.
Bueno, es que además el hecho de que se tratara las enfermedades antiguamente es que era peor el remedio que la enfermedad, porque las enfermedades como la sífilis se trataban con mercurio. El mercurio, como todo el mundo sabe, es venenoso, con lo cual el hecho de que tuviera sífilis, no solamente tenía sífilis y todos los síntomas relacionados con ello, sino que además pues se te caían los dientes y te pasaban muchísimas cosas precisamente porque te daban veneno, literalmente, para curarlo. Con lo cual, contraer una enfermedad venérea entonces era no solo una condena porque te podía matar o te podía dejar paralítico, sino que además estéticamente era como si te hubieran echado una maldición también, porque el remedio era malísimo. Entonces, afortunadamente, con la llegada de los antibióticos, pues eso cambió y también ayudó a que las enfermedades de ser venéreas, digamos, pasarán a ser conocidas como ETS.
Y bueno, en realidad, yo, Óscar, me estoy haciendo un poco un lío, porque hablamos de ETS, enfermedades de transmisión sexual, pero ¿hablamos de ETS o de ITS? Es que no me queda al final muy claro y querría saber si se dice enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual.
Pues para contestar esta pregunta, mejor que preguntarme a mí, que se me da mejor rebuscar en cosas históricas, vamos a hablar con la voz de la experiencia y con la ginecóloga María Noviol.
A consecuencia de una relación sexual, pueden contagiarme una infección. Por tanto, tendría una infección de transmisión sexual. Por ejemplo, una clamidia. Y no lo sé. En el momento que esta clamidia me produce síntomas, por ejemplo, dolor y fiebre, entonces tengo una enfermedad, una ETS. Por eso hay muchas más infecciones que son asintomáticas que enfermedades con síntomas.
Vale. Ahora me queda mucho más claro. Básicamente es la sintomatología la que marca la diferencia. Es decir, la clave está en si la infección se manifiesta o no. Aquí tengo que hacer un apunte, Óscar, y es que en muchos casos las mujeres presentan síntomas más fácilmente que los hombres. En los hombres muchas veces la infección está latente y no se manifiesta.
Qué casualidad que en esto favorece también a los hombres, como no favorece en ningún sitio, ¿verdad?
No vamos a entrar en debate, pero bueno, es un hecho, entonces quería recordarlo. Y nada, desafortunadamente las chicas, este es un mensaje para las chicas, pues tenemos que tener el doble de cuidado, ¿vale? Simplemente una advertencia, pero bueno, dejemos el debate feminista para otra ocasión. Y también me parece interesante, Óscar, una frase que ha dicho Marian Noviol en el audio, y es que puedo tener una clamidia o cualquier otra ITS y no saberlo. Porque al final es cierto que muchas veces tampoco se habla de este tema. Se juntan dos cosas, el hecho de que la ITS no siempre se manifiesta y puede estar de manera latente, pero también el hecho de que como es un tema que a veces no se habla por la existencia de un tabú, pues al final puede quedar ahí y bueno, puede convertirse en peligroso si se deja ahí aparcado.
Claro, porque cuando hablamos de sexo, digamos que como es una cosa recreativa y positiva, todo el mundo tiene, digamos que la gente está cada vez más abierta a hablar de ello, pero claro, una enfermedad es otra cosa, ¿no? Entonces de eso ya nos cuesta mucho más hablar, y precisamente el hecho de que nos cueste mucho más hablar hace que también aumente el estigma, porque parece como que la gente no sufre de ese tipo de enfermedades. Es que esto me recuerda, Yaiza, ¿sabes? El otro día me comentaste un podcast que tenía relación con esto, ¿verdad?
Sí, el podcast de Qui m'a filé la clamidia, que es un podcast en francés, significa ¿quién me ha pasado la clamidia? Y bueno, a todos los oyentes que comprendan el francés, por favor, ir a escucharlo porque es muy, muy divertido. Bueno, el podcast básicamente se presenta como una especie de investigación de la chica que crea el podcast. Ella habla sobre su historia personal. Entonces, un día recibe una llamada de un ex. Bueno, ni siquiera un ex, pero bueno, una expareja sexual, ¿vale? Es decir, un chico con el que mantenía relaciones sexuales. Y entonces el chico le advierte de que él tiene la clamidia y le aconseja a ella pues que debería hacerse las pruebas.
Bueno, en otra serie, de hecho está en Netflix, la premisa es la misma. O sea, la premisa es que hay un chico que descubre que tiene una enfermedad de transmisión sexual y entonces llama a todas sus exparejas sexuales para decirles que la tienen, para que ellos se hagan el chequeo. Me parece bastante interesante que se hagan este tipo de cosas también para quitarles el peso, ¿no? del estigma. O sea, quiero decir que puede pasarle pues al protagonista de una serie, a una persona que hace un podcast, le puede pasar a todo el mundo y no hay ningún problema. Lo que pasa es que evidentemente hay que hacerse chequeos.
Pero hombre, también me tienes que reconocer, Óscar, que el momento en el que te pones en contacto con todas tus exparejas sexuales y le cuentas que tienes una ITS o una ETS y que tiene que hacerse las pruebas, es un momento un tanto embarazoso, ¿no?
Hombre, es un momento bastante embarazoso, depende de cómo hayas quedado con ellas o con ellos, pues entonces la situación puede ser incómoda, puede ser más divertida, puede ser, pero desde luego queda para una serie y para un libro y para todo. Es una buena premisa.
Sí, desde luego que sí. Y el caso concreto de este podcast es curioso. Bueno, no os hago spoiler porque tampoco es una serie ni nada, pero bueno, al final de los capítulos, que creo recordar que son 5, no se sabe realmente quién es el paciente cero, diríamos, es decir, la primera persona que contrajo la clamidia, porque bueno, ella en su investigación pues contacta a muchas de sus parejas sexuales, ¿vale? Pero al final de lo que ella habla es de la sensibilización, lo que hace es sensibilizar sobre esta problemática y anima un poco a las personas que están oyendo el podcast a que al final pues se hagan un chequeo rutinario, que es al final el mejor arma para combatir estas ITS. Entonces me pareció curioso, o sea, está uno escuchándolo de manera muy atenta para saber. A ver, ¿y quién finalmente, quién me afilé la clamidia, quién me pasó la clamidia? No importa quién te lo haya pasado, lo que importa es que tú te cuides y que tengas esos chequeos, esas revisiones para, pues precisamente, evitarlo y controlarlo.
¿Te parece que aprovechemos ahora mismo para que nos explique precisamente nuestra ginecóloga María Noviol qué es exactamente la clamidia?
Claro, vamos a escucharla.
Diagnosticada como ITS, es fácil de tratar, pero ¿cuándo? Evoluciona a enfermedad, puede dejar secuelas como dolor pélvico crónico, esterilidad o embarazo ectópico. Por eso, para mí, como ginecóloga, la clamidia por su mayor frecuencia en mujeres y por sus secuelas, es la ITS más infravalorada.
Vamos, que las ITS hay que detectarlas a tiempo, antes de que sea demasiado tarde. Y bueno, si bien la clamidia es una de las más comunes, no es la reina de las ITS. Óscar, ¿cuál crees que es la ITS más común?
Pues si no es la clamidia, será el VPH, ¿puede ser?
Puede ser, pero aquí hay que explicar que en realidad va por colectivos. Como decía Marian, en la mujer es muy frecuente la clamidia, en el hombre la gonorrea, pero también depende del tipo de relaciones que tenga el hombre, porque si son relaciones homosexuales, parece ser que recientemente han aumentado mucho los casos de sífilis. Y entre las lesbianas también es la clamidia y la producida por el famoso VPH, el virus del papiloma humano, que de manera general es, así que sí, es la estrella de las ITS, como nos lo cuenta María Noviol.
Todas las mujeres lo conocen de oídas. Ante la mínima lesión vulvar vienen a la consulta. Te dicen que tienen el papiloma con auténtico terror. Y lo cierto es que, afortunadamente, primero, tenemos vacuna que nos protege del cáncer de cervix y también de las verrugas genitales. Segundo, la mayoría de infecciones por virus del papiloma humano son transitorias y no llegan a desarrollar cáncer. Y tercero, tenemos programas de detección de cáncer de cervix.
O sea que en realidad el VPH es como un catarro genital. Realmente los datos dicen que entre la población sexualmente activa, cerca de 300 millones de mujeres en el mundo la tienen. Esto según la Organización Mundial de la Salud.
Sí, exactamente. Esa manera que has utilizado para describirle al catarro genital es que es tal que así, porque de la misma manera que cada año mucha gente tiene la gripe o tiene un catarro, pues la gente sexualmente activa también al cabo de su vida sexual acaba teniendo el VPH. Yo mismamente, por ejemplo, lo reconozco, tuve el VPH, lo descubrí en un chequeo ginecológico, concretamente en una citología, también llamada la prueba de Papa Nicolau, que me hace mucha gracia este nombre. Y bueno, las chicas que estén escuchándome ahora mismo saben perfectamente lo que es. Entonces, en estas rutinas de las citologías, pues a veces pueden identificar ciertas células que tengan el VPH. Decir que el VPH en realidad hay muchos tipos, creo que son como unos 100, y que bueno, hay algunos que pueden ser peligrosos y bueno, hay otros que no tienen por qué ser peligrosos y son benignos, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el caso de que en esas rutinas descubran una presencia del VPH, pues ahí se pasa a otra prueba que es un poco más incómoda, que se llama colposcopia, que es una especie de biopsia. Entonces ahí sí que el ginecólogo va a extraer las células con VPH o susceptibles de estar contaminadas de VPH. Y realmente luego, pues lo que es muy necesario es seguir con esos exámenes rutinarios, hacer citologías cada poco tiempo. Y esto es muy importante, en la mayoría de las veces nuestro cuerpo se encarga él solo de combatir el virus. En mi caso fue así, al cabo de un tiempo pues ya no había presencia del virus en mi cuerpo, vamos a decirlo así. Entonces, ¿por qué cuento esto y por qué lo cuento pues en primera persona? Porque en realidad la mayoría de las veces no pasa nada, el propio cuerpo se encarga de expulsarlo y simplemente hay que hacer controles para, pues eso, para controlarlo, valga la redundancia, pero hay que recordar que, como bien decía antes, una parte de los VPH pueden ser de alto riesgo y si se juntan varios factores puede convertirse en un cáncer de cuello uterino. No quiero que esto suene alarmista, simplemente es para sensibilizar, existe esa posibilidad, pero no suele ser común. Entonces, si realmente una chica o una mujer se hace los chequeos ginecológicos rutinarios, no tiene por qué pasar nada. Así que no quiero que nadie se asuste, pero simplemente decir que si se descubre de manera ya muy tardía y que es uno de los virus de alto riesgo, pues bueno, a veces puede acabar en cáncer, pero no suele ser lo común. Así que nada, chicas, pues a ir al ginecólogo y ya está.
Y también hay que tener en cuenta que los hombres aquí también pueden tener, sobre todo en las, bueno, evidentemente en las relaciones heterosexuales, los hombres son portadores, pero no presentan, en la mayor parte de los casos no presentan síntomas, o sea que es muy importante también hacerse chequeos regulares para evitar la posibilidad, ¿no?
Exactamente.
Bueno, Yaiza, pues entonces, ya que hemos dado un repaso a las enfermedades de transmisión sexual más importantes, vamos a hablar de lo que... Vamos a hacer un adelanto de lo que será nuestro próximo episodio, pero que me parece muy relevante, y es la pregunta del millón. ¿Se transmite sexualmente el coronavirus?
Bueno, yo diría que depende de las posturas, porque si bien recuerdo, se ha dicho que no se contagia por los fluidos, por el semen y el fluido vaginal y demás, pero claro, yo qué sé, es que estoy pensando en las posibles posturas, porque si lo que tienes que hacer es evitar el contacto boca a boca, va a ser un poco complicado. No complicado, hay que simplemente pues tener en cuenta el Kama Sutra entero y aplicarlo, ¿no? Porque imagino que opciones hay.
Hombre, evidentemente opciones hay para que no se transmita el coronavirus. Pero yo creo que casi mejor que más que las consideraciones que podamos hacer nosotros, más en broma, más en serio, que nos responda la ginecóloga, ¿no?
Depende de cómo sean tus relaciones sexuales. Sabemos que no se transmite por fluidos vaginales ni por el semen. Entonces, no es una ITS. Se recomienda evitar relaciones sexuales oroanales sin protección. Entonces, es una ITS. Y la COVID-19 se transmite por vía aérea y secreciones respiratorias. ¿Vamos a renunciar a los besos o evitaremos el coito cara a cara? ¿La COVID-19 se va a meter en nuestra cama con nuestra pareja habitual? A mí me gusta dar la información y que cada persona o pareja decida qué prácticas sexuales va a realizar y qué riesgos asumen para su salud.
Vamos, que cada uno improvise y decida hasta dónde quiere arriesgarse con el coronavirus. De todas formas, ahora mismo en internet, como digamos que el porno puede ser un poco el pulso sexual de los tiempos, hay que decir que, o tengo que decir que, una investigación, en mis investigaciones, no voy a decir con qué frecuencia, de este mercado, he visto ya vídeos porno en los que hay gente haciéndolo con mascarillas, en plan confinados, no sé qué, no sé cuántos. O sea, las fantasías van, digamos, al ritmo de los tiempos.
Totalmente.
Incluso el Ayuntamiento de Nueva York, que lo leí esta misma tarde, pero lo ampliaremos en el próximo episodio, ha mandado una guía para durante el desconfinamiento para poder mantener relaciones sexuales sin transmitir el coronavirus. O sea, me parece que hay autoridades incluso que se lo están tomando en serio.
Eso es muy curioso, sí, la verdad es que el propio Ayuntamiento de Nueva York se preocupe por sus ciudadanos y no, sí que es cierto pues que a lo mejor sí que se puede practicar sexo de una manera determinada sin correr ese riesgo, ¿no? Entonces, bueno, simplemente yo creo que ahí juega un poco la imaginación, quizás las posturas más convencionales que nos imaginamos así de primeras, pues a lo mejor serían peligrosas y que podría haber contagio de coronavirus, pero bueno, a lo mejor innovando un poco en esas posturas, aparte de no favorecer el contagio del coronavirus, que también digo, pues sería una manera pues de hacer otras posturas y de atreverse a hacer cosas que a lo mejor no nos hemos atrevido a hacer antes. No sé, lo dejo ahí.
Ah, pues mira, no se me había ocurrido que el coronavirus podía ser una buena forma de ponerle sal y pimienta a tu relación sexual. Es verdad que puede ser que, mira, una crisis, desde luego hay que ser positivos y ver en las crisis siempre oportunidades, ¿verdad?
Exactamente, exactamente.
Bueno, pero no vamos a anticipar contenidos del próximo podcast. Vamos a dejarlo aquí de momento el coronavirus, queda para largo y tendido, y vamos a seguir con lo que estábamos hablando, ¿no?
Exactamente. Y bueno, yo estaba preguntándome con todo esto, ¿no? Y también es una pregunta a todos quienes nos estáis oyendo. ¿Pensáis que al haber más información y más medios para evitarlas, hay más casos de ETS o de ITS, es decir, hay más o menos casos en la actualidad, porque por un lado se puede pensar que como la gente está más informada, pues a lo mejor hay menos casos, pero en realidad vamos a ver qué nos dice Marian, nuestra ginecóloga, pues que al final es la que sabe de todo esto.
Es verdad que hay cierta alarma en el aumento de casos de las ITS, pero desde hace mucho tiempo la OMS nos dice que las ITS son las segundas infecciones en frecuencia después de las infecciones respiratorias. En mi opinión, puede que sí, que haya aumento de casos, pero ahora tenemos mejores test diagnósticos, test más rápidos, fáciles y baratos que hace unos años. Y me gusta pensar que los sanitarios estamos normalizando el hecho de diagnosticar una ITS.
O sea que, conclusión, gente, hay que hacerse tests, hay que hacerse tests.
Pues sí, realmente yo animo a todas las personas que nos estén escuchando a que se hagan test. Depende del país donde nos escuchéis, pero sí, yo personalmente puedo hablar tanto de España como de Francia. Realmente en esos dos países es súper fácil y gratuito hacerse test. Entonces, por favor, aprovechar eso, las personas que estéis en esos dos países, que la gente se informe y que realmente pase la barrera esa un poco del miedo, del reparo que nos da lo de hacerse los test, pero una vez al año, si eres sexual activo o activa, hacerse test realmente nos ahorra muchos disgustos.
Y hay que recordar que las ITS se contagian por sexo vaginal, anal, oral, a veces solo por el contacto genital, así que hay que llevar muchísimo cuidado y, bueno, si tenéis algún tipo de duda, mejor hacerse el test.
Ya para acabar, queríamos darle las gracias a la ginecóloga Marian Obiol, de verdad gracias por estas informaciones que nos han servido para responder a estas preguntas que nos planteábamos en este episodio, pero sobre todo gracias a todas y todos los que y las que nos escuchan.
Gracias por haber escuchado este episodio de Calentando Tabúes. Os recordamos que el próximo vamos a hablar sobre el coronavirus y precisamente para hablar de eso y porque nos interesa saber qué pensáis o cómo estáis llevando este desconfinamiento, cómo estáis volviendo, digamos, al mercado de las relaciones sexuales, queremos que nos habléis, queremos que nos digáis qué estáis haciendo, qué pensáis, etcétera, y nos podéis contactar, ya sabéis que nos podéis contactar a través de Instagram, nos podéis contactar a través de Facebook, nos podéis enviar un email, así que por favor, enviadnos vuestros mensajes y en el siguiente episodio los trataremos con el cariño que se merece.
Y como bien decías, Óscar, estamos en Instagram, estamos en Facebook, también en Twitter y nos hemos hecho hasta una página profesional en LinkedIn, así que nos tocaría mucho que nos apoyarais en estas redes sociales. Ahora sí que sí, para finalizar, por supuesto, contamos una vez más con la voz de nuestra querida Ana Valiente para deleitaros. Esta vez ella versiona la canción Love of My Life, interpretada por Freddie Mercury, una de las voces más emblemáticas que se apagó precisamente por culpa de la que podríamos decir la ETS más peligrosa, que es el SIDA. Con su voz nos despedimos. Hasta pronto, Óscar, y hasta pronto a todos los oyentes de Calentando Tabúes.
Hasta pronto, Yaiza, y hasta pronto a nuestros oyentes. Adiós.
Don't know what it means to me.